El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Los viernes para conectar con Joaquín Moecker. Joaquín, buenos días.
Buenos días, señor Vigorra, hijo año. Mío, completamente, hijo
Todavía
mío.
Se puede decir, estamos a nueve.
Pero que se puede decir, pero y vamos a ver.
Feliz año.
Vamos a ver. Si el juez, hoy ministro Marlaska,
sí.
Dice que la baliza V16 no será sancionada su falta de uso o compra
llevarla.
O llevarla desde un tiempo prudencial,
sí.
Y le digo yo, señoría, ¿usted qué juez? ¿Prudencial qué es? ¿Prudencial es un mes? ¿15 días?
¿Prudencial
mes y medio? ¿2 meses? Entonces, si todo un ministro formado en la judicatura habla de plazo prudencial para poder portar, llevar, adquirir la baliza V16, el señor Vigorra tendrá un plazo prudencial para decir feliz año nuevo.
¿Tú cuándo crees? ¿Tú tienes la baliza ya?
Yo la compré el otro día, completamente, ¿tú? Sí. 53 euros que me ha costado la baliza.
Y
con la madre que la parió.
¿Te has encontrado alguna en la carretera? Porque ayer nuestros oyentes dicen que no se ve nada. No te imaginas ayer los oyentes.
Lo que pasa que no está para... Ahora vamos a hablar claro. Eso no está para ver. Eso está porque la baliza... Esa pieza de Vigorra lleva dentro una tarjeta SIM.
Sí.
Que creo que son 10 o 12 años, o sea que es bastante. Y lo que hace es geolocalizar.
Sí.
Por lo tanto, lo importante es eso. Segundo, los triángulos, que nadie los ha puesto bien en su puñetera vida. Nadie. Yo no he visto ningún vehículo turismo que haya sabido poner bien los triángulos. Las criaturas ponen como pueden. No. ¿Qué pasa cuando pones los triángulos, Vigorra? Pues cuando pones los triángulos te bajas del vehículo sin avisar de tal y se producen muchísimos sí. accidentes. Por lo tanto, es lógico que se hayan suprimido los triángulos por el tema de la colocación. Al final no sirve para nada. Alguien ha dicho, hombre, es que la baliza V16 se ve muy poco, más que para ver, que es bien que se vea. Tú no,
por la noche se ve, indudablemente.
Vale, y aparte tú cuatro intermitentes se los pones. Pero sobre todo está para que no te bajes del vehículo.
Ya.
Y tal. Si sacas el vehículo de la carretera, ni baliza, ni un triángulo, ni historia. Eso está para cuando estás dentro de la carretera. Por lo tanto, primer consejo, salir de la carretera. Segunda cosa que se pregunta la gente. Oye, esto de la baliza V16 está en España instaurado. ¿Qué pasa si voy a Portugal? Pues teóricamente en Portugal siguen los triángulos, no está la baliza. Pero a los que sean más exquisitos, recordarle el contenido de la Convención de Viena de 1968. No confundir Viena con pan. Tal, el bollo, la Viena y la ciudad de Viena.
La ciudad bonita de Viena.
Eso. Entonces, en la ciudad bonita de Viena hubo una convención, un tratado, en 1968, donde España fue signataria, o sea, signó, firmó, y después la ratificación fue posterior. O sea, tú sabes, los tratados hay que ratificarlos para que formar parte de ellos. Pero España fue signataria de ese tratado. ¿Y qué dice ese tratado sobre la circulación internacional de vehículos? Pues que teóricamente un vehículo deberá de estar conforme a las normas del país donde está matriculado. Por lo tanto, si yo voy con mi vehículo matrícula española por Portugal, ajá. y en mi país España lo que me dicen que es obligatorio es tal cosa y yo la llevo, ningún país puede supuestamente sancionarme porque yo estoy cumpliendo con la legislación del país de la matriculación del coche. No obstante, lo anterior no está de más que los triángulos los llevemos, igual que nos tema que pongamos los cuatro intermitentes, igual que nos tema por la baliza, y que te pongas el chaleco reflector.
El chaleco, sobre todo.
Y sobre todo, mi alma mía, ten cuidadito al bajarte del coche, porque hay muchos accidentes por atropello.
45 mortales este año.
Esto es una auténtica
45
locura.
Mortales.
Yo conozco el tema, yo hace muchos años tuve un accidente de circulación y la persona que estaba al lado mía ingresada lo había sido fruto no del accidente en sí, Vigorra, sino que cuando se bajó del coche para auxiliar, ahí es cuando lo atropellaron y lo destrozaron.
Sí, eso ha pasado también. Gente que se baja que no tiene nada que ver con el...
O sea, no le pasa nada del accidente y le pasa luego.
Y le pasa, después, ¿vale? Le pasa después. Bueno, pues vamos a la tarea. Gracias
¡al
por
turrón!
La aplicación. Ya ven que Moecker sabe de muchas cosas. No voy a decir de todo.
No confundan las bienas con los bollos. Por favor, completamente.
Vamos con Antonio, que nos llama desde Olvera. Antonio, buenos días.
Buenos días, tú.
Sí, tienes los papeles, Moe, que lo pasa a pondrá Laura, que es su hija.
Ah, vale.
Eso, pues, Antonio vale. Es el papá de Laura. Venga, Antonio, cuéntanos.
Sí, es que está trabajando la Laura y no deja a mí el encargo.
Nada.
Es que resulta...
¿Y qué mejor encargo, compadre, verdad, hijo mío?
¿Cómo? Además, ¿verdad?
¿Tú las quieres mucho a tu hija?
Por Dios.
¿Cuántas tiene?
Tengo dos.
¿Dos niñas?
Sí.
¿Y a cuál quiere más de las dos?
Ah, pues igual, hombre.
¡Ay! ¿Qué te he cogido, paro? Venga, cuéntanos.
Mira, resulta de que me ha dejado que escrito que ella desapuntó al centro de láser 360 de Granada, calle Mozart, número 2, para los láser, una sesión de 12 sesiones de láser.
Sí.
Y resulta de que ha hecho una sesión solamente, y ahora resulta que han cerrado, ha quebrado, o los rollos que hay ahora, los timos que hay ahora, vamos. Y ya se acabó, ya ni contesta el teléfono. Ni nada.
O sea, el centro ha desaparecido y solo ha recibido una sesión de láser.
Exactamente, sí.
Bueno, aquí hay un tema que es el siguiente. Muchas veces el problema que hay aquí es, en primer lugar, de denunciar la situación por si acaso la gente que no caiga más. Eso no está mal, ¿no? Decir, oiga, tengan ustedes cuidado, que hay centros donde se paga un tratamiento de láser y al final te dan una sesión y después el resto no te la dan. Ahora bien, vamos a hablar aquí, ahora técnicamente, señor Vigorra. Mire usted, esto pasó también con una entidad financiera muy importante de este país, que fue el BBVA, con los famosos cursos de inglés.
Sí.
Entonces, acuérdate que lo que quebró fue la empresa de los cursos de inglés. Y la entidad financiera intentó zafarse de aquello diciendo, oiga, mire usted, que yo no tengo nada que ver. Y dijeron los tribunales, no, mire usted. Usted sí tiene algo que ver aquí por lo siguiente. Usted financia estos cursos de inglés y obtiene con ello un beneficio. Asocia su nombre a los cursos y mucha gente quizás contrata el curso de inglés porque está usted por detrás. Vámonos aquí. La clínica en cuestión, que es según esto es 360 Clinics, esto es una marca registrada. ¿Qué me suena que sean unas franquicias? Franquicia. Es verdad que supuestamente la clínica en cuestión donde ha ido nuestra querida Laura será la que está en Granada, en la calle que sea, me digo, en la calle que tal, y supuestamente
será... Calle Mozart número 2.
Sí, pero, vale. Bueno. Será una... Bueno, aquí aún no pone calle Mozart, aquí pone calle Doctor Alejandro Otero.
Toma un poquito de agua.
Calle Alejandro Otero pone aquí, ¿eh? O sea que no sé si es la misma calle Mozart o Alejandro Otero.
¿Cuál es? Los papeles que tenemos, Antonio pone...
Mi hija me ha dicho que calle Mozart número 2.
La factura que tú has mandado pone calle Alejandro Otero número 4. Así que aclárate. Porque Mozart tiene poco que ver con los doctores Alejandro Otero. Otero era mi madre de segundo apellido.
En fin, ya...
Hombre, que estamos, sí. Vamos a hablar claro, a ver si la calle Mozart, las pobres criaturas, están escuchando y se van a acordar de mí toda la vida. Eso, vamos a... Entonces, pero vamos, sea la calle Mozart o sea la calle de mi abuela, que me da igual la calle que sea. El tema es, si esta clínica, señor Vigorra, es una franquicia de la firma o marca 360 Clinics,
sí.
Hace falta... que 360 Clinics no aparezcan fuera de la historieta. Con lo cual, mensaje a la empresa 360 Clinics. Tenga usted cuidado a quien le da o concede las franquicias, porque su expansión está muy bien.
Pero esto viene... perdona, que te moleste. Aquí sale otro nombre, además. Esto es acojonante. Perdón por la expresión, pero no, es que no, sale no. Otro nombre. Aquí sale... es que he mirado internet y hay una larga información, noticias, que hablan del cierre que se produjo, pues tuvo que ser a primeros de noviembre. Dice, el cierre sin aviso de una clínica estética deja centenares de pacientes fuera, una conocida cadena de clínicas estéticas, cadena, ha cerrado. Todo esto viene de largo, de noviembre.
Por eso te digo, o sea que el mensaje que se manda aquí es 360 Clinics. ¿Siguen ustedes abiertos? ¿Están ustedes en vigor? Sí. Pues tengan en cuenta una cosa. Si conceden, como están concediendo, en este caso, franquicias, para la apertura de, en fin, de clínicas, sí, con su nombre, usted nos puede decir ahora, yo no tengo nada que ver eso, el franquiciado, porque quien conceda franquicia es usted. Por lo tanto, la investigación que vamos a hacer para tu hija Laura va a ser ver si lo que ha cerrado es solamente la clínica de Granada, sea Mozart o sea Salieri, ya veremos quién es, y vamos a ver si 360 Clinic sigue estando todavía abierta como entidad que da las franquicias. Si es así, nos dirigiremos a 360 Clinic y diremos 360 Clinic, ¿qué hay de lo mío? Te contarán aquello, Vigorra, de yo no tengo nada que ver eso. Y yo diré, sí, ¿quién tienes que ver? Tú tienes que ver para la expansión y también para dar la cara.
A ver, Antonio, ¿y tu hija financió el tratamiento o lo pagó directamente ella?
No, no, lo pagó todo del tirón. Las cosas de...
Bueno, ha pasado.
Bueno, vamos a averiguar entonces.
Vamos a intentar ver si 360
si existe todavía o la cadena, lo que dice Joaquín. Y si existe, porque claro, si está cerrada, pero aquí veo. En fin, vamos a investigarlo y ya te decimos. ¿Vale?
Estupendo, muchas gracias.
Venga, vamos. Es que es la única solución que tenemos. O sea, agarrarnos, Vigorra.
¿Y si han cerrado todas, qué pasan?
Pues entonces ya la tenemos más complicada, porque entonces ya estaríamos hablando de qué, de meternos en un procedimiento, de concurso y de historia y tal. Que también hay que ver lo que ha pagado. O sea, si lo que ha pagado han sido, por un lado, 54, ¿vale? 54 euros. Y por otro lado, 234, pero faltaban 99, ha pagado ciento y pico de euros. Por ciento y pico de euros no se puede meter tampoco en un procedimiento judicial muy grande, ¿eh?
Venga, vamos a mirar si existe la cadena, si existe algo abierto de la cadena, o ha cerrado toda, ha chapado y entonces ya no hay nada que hacer.
Se acabó.
El público tiene la palabra.
Continuamos ahora con José María, que nos llama desde San Roque. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, adelante, cuéntenos qué le pasa.
Bueno, básicamente es que yo tengo un chico discapacitado y entonces el niño cobraba una prestación, nosotros estábamos en Mufasi, el niño cobraba una prestación por hijo a cargo, la cobraba yo porque el niño es discapacitado. Sí. Y entonces he cambiado de MUFACE, he cambiado la seguridad social y he solicitado con casi 3 meses y medio de antelación la prestación, el cambio de pagador de MUFACE a la seguridad social. Y estos 3 meses de octubre, noviembre y diciembre, pues me la han denegado porque no sé bien por qué. Y bueno, que me la concederán a partir de enero. Entonces, no entiendo el porqué, no termino de ver la situación y bueno, veo que esto repercute también no solamente en mí, sino en un montón de personas que están en mi misma situación.
La baja MUFACE cuando se produjo.
Vamos a ver, hay dos historias en este tipo, que en este problema, que es la baja médica y luego lo que es la baja en MUFACE. La baja médica el niño la tuvo el 11 de septiembre. Y yo llevaba desde principio de septiembre solicitándole a MUFACE que me enviara una certificación de baja, porque yo me quería dar de baja en MUFACE, quería escribirme a Lynch. Y entonces, el día 16 del 9, el niño tuvo alta en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en medicina. Yo he estado todo el mes, que existen pruebas vía mail y telefónica, cuando me han cogido el teléfono, de que lo ha estado solicitando. A mí me han enviado definitivamente, porque remitieron a los servicios centrales de MUFACE la solicitud, y lo que es la resolución de baja fue el día 26, a ver si lo tengo por aquí anotado. Sí, el 29 de septiembre, y me lo comunicaron el día 1. Pero yo he estado solicitando la baja desde principios de septiembre.
Pero aquí, por ejemplo, dice que el director provincial del Instituto de la Seguridad ha resuelto aprobar solicitud de prestación familiar por hijo a cargo menor de 18 años, afectado por discapacidad, cuando, o sea, si no está y se lo aprueban. Y le dicen aquí...
Sí, me la prueban con... Me la prueban
del,
con
1 de enero del 26, ¿no?
Exactamente, pero octubre, noviembre y diciembre no la han abonado.
Pero
yo la solicité en septiembre.
Pero en base a que le dicen que no se la abonan eso, no dicen nada, ¿no?
Pues no, en base me mandan un articulado, una ley, que yo me puse en contacto con la Fundación Draves, que es con la que yo a la que yo pertenezco, con la intención de solicitar a la asesoría jurídica una opinión. La asesoría jurídica se puso en contacto con Muface y Muface le indicó que es que existía un vacío legal en la legislación y que eso era así.
Pero es que ese decreto, yo quiero hablar un poco de memoria, ¿eh? Eso había un decreto en el año 2005 que lo que decía que los efectos económicos de modificación o extinción de ese derecho no surtían efecto hasta el último día del trimestre natural en que se haya producido la variación que se trate. O sea, supuestamente usted lo pidió en septiembre, por lo tanto, el último día del trimestre natural es el 31 de diciembre. ¿Sabes lo que quiero decirle?
Sí, sí, yo lo entiendo. A mí lo que me dijeron...
Yo le comento, vamos. Sí. Digo para que tome nota y se lo diga a su asociación. Hay un decreto que es el decreto 1335 del 2005.
Sí.
Ese decreto, si yo no recuerdo mal, dice que los efectos económicos por modificación y extinción de un derecho, uh-huh, en este caso, no surtirán efecto, o sea, la modificación es que usted se cambie de uno a otro, hasta el último día del trimestre natural en que se haya producido la variación. Lo que es interpretable es, ¿qué variación tiene que producirse, Vigorra? ¿Que el hijo suba de discapacidad o que yo cambio? Es que lo que te dice el decreto este te dice, cuando haya una variación, no surtirá efecto económico hasta el último día del trimestre natural. O sea, como tú lo has pedido en mediados de septiembre, el trimestre natural, ¿cuál es? Octubre.
Octubre.
Bien. Uh-huh. Entonces, en octubre sería, habría que verlo. En octubre sería último trimestre natural, 31 de diciembre. ¿Cuándo tiene el efecto económico en la seguridad social? El 1 de enero. Ahora bien, ¿cuál sería nuestra lucha? Oiga, si yo he pedido el cambio en septiembre, el último día del trimestre natural es el 30 de septiembre, porque octubre es el cuarto trimestre. Si usted me paga en el último día del trimestre, teóricamente el primer trimestre natural es el 1 de octubre, que es la discusión que está teniendo nuestro querido José María. Vamos a intentar, José María, forzarlo por decir que se aplique, que como yo lo pedí en septiembre, el último día del trimestre natural es el 30 de septiembre. Por lo tanto, el efecto económico sería el 1 de octubre. ¿Me sigue lo que quiero decirte?
Sí, lo entiendo perfectamente. Eso. Ellos se excusan, pero yo solicité, digamos, la prestación, el cambio de pagador, lo solicité el 26 de septiembre.
Sí.
Claro, yo tuve que enviar toda la documentación referente al caso, la tuve que enviar ese día, porque yo desde el principio de septiembre le estaba diciendo a Muface que yo había surtido efecto el 16 en el de baja médica, digamos, de alta médica, de baja médica en Muface, y el 16 o el 17 estaba ya desde alta en medicina, digamos, del INS. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí no me han enviado, yo tuve que mandar la documentación a déficit del certificado de baja de Muface, pero la resolución es del día 29. Que a mí me llega vía correo electrónico, bueno, la resolución el día 1. Y el día 2 de octubre ya la tienen ellos allí. Pero yo he estado solicitándola en todo el mes de septiembre.
Ya. Vuelvo a repetir. Sí. El tema está en que a ti te resuelven el 2 de octubre. ¿La cuantía de la prestación cuánto es?
Pues son 720 y tantos, 725 creo que es.
¿Pero mensuales, anuales, cómo?
Sí, no, esos son mensuales. Eso es una ayuda que le dan a los padres por tener un chico.
Vale,
que
una
básicamente
que en tu dinero... caso, que en tu caso afectaría a más de 2.100 euros.
Pues estaría aproximadamente.
Claro, 7 por 3, 21, 2.100 euros largo, 2.100 euros largo. Vamos a intentarlo, obviamente, lo que no deben de hacerse es perderse por un lado. O lo paga Muface o lo paga...
Claro, no puede quedar
en tierra de nadie. ¿Eh? Vamos a intentar... Vamos a intentar que vamos a intentar que se...
¿Pero qué se te ocurre?
Hombre, la única solución que hay aquí sería hablar con Muface. Decir a Muface, mire usted cómo
Muface, te obliga. Muface, la asesoría jurídica de la Fundación le pregunta a los contactos que tienen en Muface, y Muface dice que eso es así y que es un vacío legal que existe, y yo no he ido al juzgado, que es lo que me indican en la última, en el último comunicado. Me dice, si no está usted de acuerdo con esto, pues vaya usted al juzgado de lo social y plantee una, y yo no he ido allí, yo no he ido al juzgado, porque básicamente 2.000 euros entre que nombra procurador, abogado y demás, te va a salir la fiesta más o menos. Además que me indica la asesoría que no ve que tenga una salida viable el tema, porque es que existe un vacío legal. Eso es lo que dice Muface.
Ya, pero vamos a ver. La resolución por la cual se deniega la prestación y te indican que vaya al juzgado, ¿cuándo te ha llegado?
Pues ahora mismo no la tengo. Eso me llegó, pues me llegaría después del día 1 de octubre, claro.
Ah, pero entonces ya no estamos haciendo nada. Entonces ya no.
Pero la baja, digamos, la baja del niño. Muy fuerte.
Espera. No, vamos a hablar,
José María,
con propiedad. Sí. Vamos, con propiedad. Digo, sí, más que nada para que la gente que está escuchándote sepa lo que tiene que hacer. Vamos, José María. Tú no puedes, pues, como poder llamar, puedes llamar cuando tú quieras a la radio y estoy encantado de atenderte, ¿eh? Pero tú no puedes llamarme a mí cuando se te ha pasado el plazo para recurrir judicialmente. Porque entonces yo no puedo hacer nada.
Yo esa vía la descarto ya. Una asesoría jurídica, y lo que me ha dicho ha sido eso. Me ha dicho, si planteas la denuncia, que sepáis y entiendas que existe un vacío legal y que esto no creo que llegue a buen puerto.
Precisamente, yo no estoy en absolutamente de acuerdo con la asesoría jurídica esa que te ha dicho eso, porque precisamente cuando hay un vacío legal los jueces tienen que llenarlo. Lo que no puede hacer un menor es quedarse sin cobrar ni de Muface ni de la Seguridad Social. Eso no puede ser. O sea, y si hay un vacío legal, la integración de esos vacíos tienen que hacerlo la interpretación de la ley por parte de los jueces. Entonces, lo que no puede hacerse, José María, y eso está muy mal, es que si a ti te han mandado en octubre una resolución denegando la prestación y te dan, que es lo que tenía que haber dado, 30 días para ir al juzgado social, no haberlo hecho.
Lo ha descartado, sabía, ¿eh?
Pero si ha descartado, sabía, descarta la vía moekeliana, yo no puedo...
Pero no, pero la Seguridad Social ahí no tiene...
No, pero vamos a dejar esto claro, porque no parece que está... No, espérate. No pongamos paños calientes, porque entonces no.
No, yo te pregunto.
Y yo te contesto. Si un oyente decide por motu proprio, con doble R, proprio, no ir a la vía judicial, porque así lo ha decidido, porque se lo ha contado Cascorro o la asesoría jurídica de su prima hermana, en este caso, que no estoy absolutamente de acuerdo con esa asesoría jurídica para nada. Vaya asesoría jurídica, macho, con todo mi respeto. Cuidado de decir a un señor que como invasión legal que no vaya. Precisamente como invasión legal, los tribunales tienen que interpretarlo. Pero entonces, ¿para qué están los tribunales? Lo que está claro, en lo que está claro no hace falta interpretación, y lo que no está claro hay que interpretarlo. Y para eso, señores de la asesoría jurídica que hayan dicho esto, están justamente los tribunales. Señores letrados, vamos a ver si han faltado a clase el día que dieron derecho. Porque vamos, yo no me explico. Que diga un abogado, no, a juicio no hay que ir porque hay invasión legal. Justamente por eso hay que ir. Al revés, yo no voy a juicio cuando está claro. Cuando está claro es cuando se le aconseja a un cliente no ir a juicio, Vigorra. Mire usted, esto está tan claro que esto ir a juicio es para nada, porque esto está clarísimo. Ahora, precisamente cuando no está clarísimo, porque hay un vacío, la integración de esos vacíos le puede corresponder a un tribunal que diga, mire usted, no habiendo nada, entendemos que tal y cual. No sé, mover algo. La jurisprudencia muchas veces lo que hace es, sin ser fuerte de ordenamiento, ayudar a la comprensión e integración. O sea, ¿cómo se puede decir por un abogado no vaya a juicio? Porque no está claro, justamente por eso. Bueno, pero una vez que el cliente lo ha decidido, yo ya no puedo hacer nada. Te voy a explicar por qué, Vigorra. Este señor, José María, ha dejado firme la resolución por la cual se la deniegan. Al no haber recurrido judicialmente, la administración no puede hacer ya nada. Nada. Yo no puedo llamar, oiga, mire usted, soy Joaquín Muekel, hombre, que este hombre, el pobre, la han vuelto loco. Mira, a ver si... No, vamos a decir, tenía que haber recurrido. Si esto estuviera vivo, Vigorra, si estuviera vivo, sí puedo yo darle... Por lo tanto, por favor, señores, cuando llamen, pueden llamar siempre, que yo no digo nada, yo encantado de atenderlo, pero que no llamen cuando las cosas están muertas. Es que esto está muerto. sea, si la resolución por la cual le dicen a José María, don José María, os sentimos mucho, pero de su hijo nos lo damos por tal motivo, ya igual. En el momento que me dan 30 días para ir contra esto y yo no voy, ya esto se ha quedado firme. Sí.
Bueno, puede servir para otros que estén en ese... Porque ha dicho José María que hay mucha gente en esa situación.
No, pero te digo que no, es que no, nunca está de más, pero por favor, el mensaje, Vigorra, dilo tú. Mensaje, señores, cuando llamen a la radio, llamen antes de que los actos sean firmes desde un punto de vista jurídico, para que podamos tener una orientación. Yo es que ahora no puedo orientarlo de nada. Porque si esto estuviera vivo, Vigorra, pues digo, oye, pues vamos a ir a juicio y vamos a hacerle ver al juez que o Muface o la Seguridad Social tienen que hacer el pago. Lo que no puede hacer con vacío legal perjudica a un menor que además está incapacitado. Sí, o sea, el legislador no es que tenga que ser buenista, pero tiene que ser ecuánime en su resolución. Y decir, usted, en base a esto entiendo que tal, no sé, algo. Ya podría haber visto el legislador que entienda que si se ha hecho en septiembre, eso lo dice un juez. Pero es que ya, como no podemos ir al juzgado porque se ha pasado el plazo, ya no podemos hacer nada.
Bueno, José María, que sirva al menos para quienes puedan estar en situación como tú.
Que tengan mucho cuidado.
Por la que has pasado. ¿Vale?
Que tengan mucho cuidado. Pero por favor, José María, y sobre todo un análisis que te hago. Precisamente, José, para cualquier cosa de tu vida, este es mi consejo y te lo doy públicamente. Precisamente cuando algo no está claro es cuando hay que ir a un tribunal. Precisamente al revés.
Ya,
o sea, cuando algo no está claro, cuando... No, pero yo te digo a ti, no te estoy riñendo, te estoy indicando.
No.
Cuando algo no está claro es cuando hay que ir a un tribunal. Claro, lógicamente. Hay que ir al médico cuando uno no está sano. Cuando uno está estupendamente no se va al médico. Pues en los temas judiciales pasa exactamente igual. Las cuestiones jurídicas, cuando algo no está claro, hace falta que un juez o unos jueces lo interpreten en las diversas instancias. Cuando sí está claro, no hace falta interpretar nada. Pero es que aquí en este caso, precisamente, lo que no estaba claro es, ¿cuándo lo pidió? ¿En septiembre? ¿En octubre? ¿Cuándo se tiene que entender que es el último día del trimestre? ¿El 30 de septiembre? ¿El 31 de diciembre? Y esa interpretación la hace un juez, hombre.
Venga, seguimos. 10:35 minutos de la mañana para comunicar con nosotros a través del público tiene la palabra @rtva.es. Vamos ahora con Susana. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Susana. Venga, cuéntale a Joaquín qué quieres consultarle.
Vale, hace 2 años empecé un tratamiento dental en la clínica Navegalia Dental. Pagué un presupuesto de 3.200 euros y el cual ella en julio ha cerrado la clínica. Y no sabemos nada. O sea, ella no se ha puesto en contacto con nadie ni nada. El tratamiento no lo tengo hecho, claro está, porque me puso implantes, los cuales he expulsado, no me dio ninguna lógica, y después se supone que me ha puesto otro implante, el cual no es un implante, por lo visto es un tapón. Y nada, pues tengo el tratamiento a media, casi pagado, y ella no aparece por ningún lado, se llama Montserrat Morillo.
Sí, pero la clínica está cerrada.
Sí. La última vez que yo estuve fue en julio. Yo tengo esclerosis múltiple y fui a decirle que no podía seguir porque tenía un brote. Y entonces ella me dijo que nada, que el implante estaba puesto y que no pasaba nada, que en septiembre me volvía a ver. Y nada, pues cerró la clínica a tocateja.
Pero esta clínica lleva mucho tiempo en activo.
Una pregunta. Esta señora... ¿te dio algún tipo de factura a los primeros tratamientos? ¿No te dio ninguno? ¿Cómo fue esto?
Sí, tengo el presupuesto firmado y, la cuenta del banco, claro.
¿Y tú pagaste los 3.200 euros de golpe?
No, lo financié.
Vale, pero lo pagaste de golpe. A ella sí,
sí, básicamente sí, exacto, sí, sí.
No me diga básicamente. ¿Le pagaste 3.200 euros, sí o no? No, básicamente.
Sí, 3.200 euros,
eso,
sí.
Eso, se las has pagado, vale, y ahora tú solo debes eso al banco.
Exacto. Claro.
Vale. ¿Quién te mandó a ti a la Caixa?
La financiera de ella, creo que fue.
O sea, que ella misma te mandaba allí y decía, oye, financia esto por aquí, ¿no?
Sí, sí.
Supuestamente estamos lo mismo que hemos hablado del BBV.
Antes, sí.
Lo mismo. Aquí la única solución que habría sería de mandar a la Caixa diciendo, oiga, disculpe, usted ha apostado por una señora que la mandan aquí a financiar. Esto está ligado a usted. Yo he pagado esto y usted se la ha pagado porque quien le pagó a ella fue la Caixa o tú.
Espera un momento, perdona. Nosotros le pagamos a la financiera, era Caixa Prime.
Sí, sí, ya sé lo que es. Prime. Sí, sí, pero la pregunta no. mía, la pregunta mía. Sí. Tú vas, a ver si es como yo te digo a ti, ¿eh? Tú vas a la consulta de esta dentista, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Venga.
Sí, sí.
Y te hace un presupuesto de tu boca, tal y cual. Mira, esto que tienes que tener estas intervenciones, tal y cual. Y esto vale 3.200 euros. Y tú dices, está muy bien, pero yo no tengo dinero para eso. Y entonces dice, no se preocupe usted que nosotros tenemos aquí una financiera que financia esto. ¿Estamos de acuerdo?
Exacto, exacto.
Ella misma te manda a la financiera o te dio los papeles allí mismo. ¿Dónde te dio los papeles? ¿Allí mismo?
Sí, sí, allí mismo, allí mismo.
Entonces, ojito. Entonces aquí hay que, aquí lo que hay que hacer es meter a la entidad en el lío. No sé si me estoy explicando con claridad, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Para que lo entendamos, Susana, mira. Yo soy de los que defiendo que una entidad financiera que le da su nombre a una clínica para financiar una serie de elementos, si después esas personas desaparecen, la entidad financiera no puede quitarse de medio diciendo eso no es mi problema. No, no, no. Yo he financiado un tratamiento con usted y usted le ha prestado su nombre a esta persona. Así que usted no se me quita a mí de medio tan fácilmente. Esto ya ha pasado en España, ya ha pasado en España, cuando una entidad como fue el BBVA financiaba los cursos de Open English, ¿os acordáis de aquello de Open English y tal y cual? ¿No te acuerdas? ¿Y qué pasaba?
Sí, sí.
Que cerró Open English, si no me acuerdo mal, y cuando cerró, el banco quería decir poco más o menos que ese no era su problema. Y ¿cómo que no es tu problema? Tú has financiado aquí y tú te estás llevando los beneficios de esta financiación. Por lo tanto, aquí, aunque haya desaparecido la tal, vamos a tener que hablar con la entidad financiera. Y decir a la entidad financiera, oye, disculpe, ¿qué hay de lo mío? No, yo no tengo nada que ver. No, usted me debe a mí un préstamo aquí. Digo, usted me debe a mí un préstamo a mí, pero a mí esta señora no me ha atendido. Y usted ha ligado su nombre. Fíjate, Vigorra, lo que te estoy diciendo. Por eso le he preguntado a Susana. Susana va a la clínica de una dentista. Estando ahí le hace un reconocimiento, le dice a qué tiene que enfrentarse. Le hace un presupuesto. Cuando Susana dice que ese dinero no lo tiene de golpe, ella le dice, se puede financiar. Claro. Y le da los papeles de la financiación en la propia clínica.
Sí.
O sea que la financiación del tratamiento bucodental se da en la propia clínica, no en un banco. Por lo tanto, si usted financia eso en la propia clínica, usted está ligado más o menos a qué pasa con mi tratamiento. Nosotros de ese tratamiento, si no me equivoco, espérate que yo tengo aquí la tabla, tú has pagado ya prácticamente...
¿Todo?
Todo, has pagado
Creo que me queda un mes,
Sí, el del 30 de enero. Del 26.
¿Y desde cuándo está cerrada la clínica?
Desde julio.
Desde julio no ha vuelto a abrir.
Vale.
Bueno, yo fui a último de julio
y
en agosto cerraba ella el mes entero de vacaciones.
Sí, pero la pregunta mía, a ti lo que te ha hecho, ¿cuánto te ha podido hacer en dinero? ¿Cuánto te ha podido hacer? De los 3.200, ¿qué te ha hecho a ti de verdad?
Nada, porque me hizo cirugía, se supone que me puso implante, lo expulsé, no me dio ninguna solución porque me pasaba, ya me he enterado después. Porque no trabajó bien, porque no había hueso y no tenía que haberlo puesto.
Yeah.
Después, en julio, se supone que era otro implante, que después me he enterado que no era un implante, era un tapón, que gracias a Dios, según la dentista que me ve ahora, que no, gracias a Dios que no me lo puso porque hubiera perforado el seno. Y el tapón ese lo tengo yo que ir expulsando poco a poco. Y no tengo hecho nada, o sea, me ha hecho 3 cirugías, para nada, porque no tengo nada.
Bueno, pues lo primero que hay que hacer es, ya te digo, hay que ponerse en contacto con estas señores. La dentista, no sabemos nada de ella, de dónde está.
Sé que está trabajando en otras clínicas privadas, pero no sé cuál.
La clínica a la que tú has ido,
vale, esa la mía está cerrada.
Vale, y la tuya además se llamaba, era una sociedad limitada, ¿no?
Sí, era ella, Navegalia Dental.
Vale. Bueno, pues vamos a meterle el diente a ver a Navegalia Dental por dónde anda. Y de aquí, ya te digo, aquí era una reconstrucción, un implante, otro implante, un implante y una exodoncia cordal, ¿no? Ella no puede decir que ya te haya hecho todo esto.
¿Qué va? No me ha hecho nada.
Vale. Haría falta una cosa. Hace falta, Lourdes, que haga lo siguiente. Una... Así te lo digo. Una... un informe médico dental de que todo esto que te presupuestó en su momento no te lo ha hecho.
¿Quién está tratando ahora, por ejemplo?
Claro, tiene que hacértelo.
Ahora es la clínica...
No me interesa. No me interesa ni bueno ni malo.
La que te está tratando
La persona ahora. Que te esté tratando ahora, hace falta urgentemente que te hagan, Susana, un informe de que ni tú tienes gran reconstrucción, ni tú tienes un implante Ticare 17, ni tú tienes dos coronas de circonio, ni tú tienes dos pilares de implante, ni tú tienes un implante de IVA 16 de elevación del seno y hueso, ni tú tienes una exodoncia cordal. Eso me hace falta que alguien lo certifique. Para decir, ¿ve usted cómo lo que me presupuestaron y yo he pagado no se me ha hecho? Porque si no va a decir, no, yo lo que te, tú vas a pagar, yo lo he hecho todo. Claro. ¿Me entiendes ahora por dónde voy? Así que eso es fundamental. Hasta que no me mandes eso, no puedo seguir hablando contigo.
Vale, ¿vale? De acuerdo.
Venga. Vale, pues seguimos. Sí.
Vale.
El público tiene la palabra. El público tiene la palabra.
Seguimos con Joaquín Moecker y vamos ahora con Mercedes desde Las Pajanosas. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, le escucha Joaquín Moecker con lo que usted quiera contarle.
Hola, buenos días. A ver, yo es que en 2023 pues pusimos unas placas solares y resulta, bueno, lo hicimos en febrero. Hicimos la correspondiente deducción del IRPF de 2023 y resulta de que en octubre de este año, pues bueno, me manda un primer requerimiento a Hacienda diciéndome que mande toda la documentación que tengo de las placas solares. En todo momento las placas solares están al nombre de mi marido, lo que ocurre que, bueno, como tenemos bienes gananciales, el primer requerimiento me lo han hecho a mí. Posteriormente se lo han hecho a él. Sí. Pues... resulta de que, bueno, me presento en Hacienda, presento toda la documentación y me requieren de nuevo diciéndome que no he presentado el certificado primero que tiene que hacer el certificador y presentarlo a la Junta de Andalucía con la calificación de la vivienda en su primer momento. Bueno, pues digo, no, yo he presentado lo que a mí me ha dado la empresa. Voy de nuevo otra vez a la empresa y la empresa me vuelve a dar exactamente lo mismo. Bueno, pues resulta de que la obra, nosotros aquí vinieron en el 23 de febrero del 2023, vino un señor a certificar y a hacernos un presupuesto. Aceptamos el presupuesto y el 31 de marzo firmamos el contrato, con la condición que hay que dar una primera cantidad y antes de comenzar la obra y la segunda cantidad después de finalizar la obra. Bueno, pues la primera cantidad se dio el 31 de marzo y la segunda pues se dio el 17 de mayo. Y esa era la finalización de la obra. Pues resulta de que el certificado que me dan en esta empresa, pues me pone que tiene fecha del 16 de mayo. Me da un certificado con el 16 de mayo y otro certificado con el 30 de mayo. Pues, bueno, pues voy otra vez a Hacienda y le digo a Hacienda, mira, es que me pasa esto. No, esto es imposible. Total, he presentado alegaciones, las alegaciones me las han denegado y ahora, pues ya como, ya incluso me ponía en la última notificación que yo podía pagar la deducción esa que me habían hecho, que era una cantidad con intereses que lo podía pagar y que ya luego los tribunales o incluso Hacienda pues me lo devolvería. Yo lo pagué porque se iban incrementando lo que eran los intereses. Pues estamos en que Hacienda me vuelve a decir que no, que como yo no presento ese certificado, que no puedo incluso ni deducírmelo. Pero es que resulta de que en el año pasado, en el 2025, me mandan, estábamos pendientes de la subvención, estábamos acogidos a una subvención, y resulta de que yo la obra la hacemos en 2023, Y ahora, en en julio del 2025, me mandan un certificado que pone certificado inicial de obras, con una fecha del día 13 de enero del 2025, en el que ya me dice que ya está todo preparado y que certifica el inicio de las obras el día 13 de enero, cuando las obras se empezaron exactamente el 31 de marzo del 2023. ¿Qué es lo que ocurre? Que Hacienda pues me está diciendo que yo no puedo acogerme a esa deducción. He intentado, hemos ido a la empresa a través de WhatsApp, porque ellos dicen que no atienden por teléfono. Bueno, una primera persona me dice, ¿qué fecha quiere que te ponga? Digo, yo quiero que sea la fecha en la cual ustedes habéis venido, habéis certificado la calificación que tenía, y que eso fue en febrero del 2023, no en mayo, ni tampoco ahora en 2025. Pues nada, en un tira y afloja tengo lo que son incluso los WhatsApp de estos señores, tanto de uno como el otro, y no me dan respuesta. Nada, y ahí se ha quedado. Entonces, yo ya he pagado eso, lo que he pedido ya, a través del recurso que he hecho, el cual, como he comentado antes, me lo han denegado, y he pedido que se me devuelva ese dinero y que me aprueben eso. Es que yo no tengo culpa del que, si la empresa lo ha hecho mal, ¿por qué voy a pagar yo y mi marido? Porque es que al final es una cantidad alta, cuando ahora mismo mi marido está en periodo de alegaciones, pero es que nos va a venir exactamente igual que a mí. Y me enviaron el 16 de diciembre. Me enviaron el último requerimiento, en el cual, bueno, pues que podía hacer uso de hacer un escrito al TEAR, y ahí es donde estoy, porque es que no sé cómo llegar a ello, porque no me prestan atención en lo que es la empresa, y nada, es que eso usted no lo tenía que haberlo declarado en el 2023. Yo sí tengo que declararlo en el 2023, porque es que la obra se ha empezado en el 2023 y se ha terminado en el 2023. Y bueno, y es más, Hacienda me dice, es que usted no puede ni hacer ni deducirse aquí en el 2025, porque no cumple con el requisito del certificado previo antes de la obra. Antes de la obra, pero es que aquí nosotros, el intermediario es la empresa. No nosotros.
A ver, Joaquín, ¿cómo lo ves?
¿Futuro Solar es la que te ha hecho ti la instalación?
Perdón, perdón.
¿Futuro Solar es la que te ha hecho ti la instalación? No. ¿Quién te la ha hecho?
Insolac. Insolac Renovable.
¿Y Futuro Solar quién es?
Futuro Solar tiene que ser el. Es que por lo que se han cambiado de nombre. Se han cambiado de nombre, pero lo último que nosotros tenemos es de Insolac Renovable.
Vale, pero Insolac Renovable no, eso no es lo último, eso es lo primero. Eso fue del año 23.
Sí.
El año 23, uh-huh. En febrero del 23 van a verte a ti y te pasan un presupuesto para el tema de la instalación. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí.
Y después el Futuro Solar te ha hecho un certificado el 3 de mayo firmado por un ingeniero. ¿Estamos de acuerdo?
El 3 de mayo.
Sí, del 23.
Sí.
¿El 3 de mayo del 23 estaba ya terminado todo?
Claro, sí.
Ha terminado todo,
porque...
vale.
Ya estaba terminado todo. Bien. Se terminó.
A ti te avisaron, esto costó hacerlo 8.795 euros. ¿Estamos de acuerdo?
Uh-huh. Sí.
¿Cuánto te han concedido de subvención?
7.036.
Bien. Y ahora, entonces a ti te ha costado de verdad esta historia mil y pico de euros. ¿Cómo quieres hacerlo tú? Yo no me quedo hacerlo sumando y restando. Si tú sabes hacer otra cosa, tú me enseñas y yo te lo hago.
Si una cosa
que me cuesta a mí 8.795 euros, la administración pública me da 7.036, me ha costado el resto de lo que nos han dado, ¿no? ¿O cómo va el tema?
Sí, Sí, pero es que a mí ahora, si Hacienda me está quitando la deducción.
Eso, pero eso es distinto. Hacienda le quita la deducción porque tú no cumplas las cosas. Y lo que tenemos que buscar aquí es quién es la culpa de que tú no hayas cumplido. Vale. Eso es lo que tenemos que buscar aquí. Entonces, hay que decirle a Insolac o a Futuro Solar lo siguiente. En primer lugar, mire usted, Insolac, como quería hacerlo, lo que te hace aquello de: señora, usted me paga a mí, no se preocupe que ya después le llegará la subvención. Porque tú le pagaste a ellos antes que te llegara la subvención.
Sí.
Claro, por supuesto, claro.
En el 2023.
Los Insolac son muy listos. Dice: usted me lo paga a mí y yo no se preocupe usted que ya le llegará a usted una subvención de 7.000 euros. Y es verdad que te ha llegado. Y es verdad que
sí,
te ha llegado.
Los 2 años,
sí. Claro, pero lo que tiene que hacer Insolac y todos los Insolac del mundo es informar bien a la gente y decirle: claro, mire usted, señora. En primer lugar, que sepa usted que esto va a tardar 1 año o 2 en llegarle la subvención. En segundo lugar, para que esto sea perfectamente deducible, hay que hacerlo de la siguiente forma. Mira, Vigor, lo que tiene deducción fiscal es demostrar que la obra que tú has hecho mejora la eficiencia energética de tu casa. Y para demostrar yo que la eficiencia energética de mi casa se ha mejorado, tengo primero que coger y hacer un certificado de eficiencia energética antes de hacer la obra, para que lo entendamos. Llamo a un técnico, digo: oye usted, ¿qué eficiencia energética tengo yo en mi casa? X. Vale. La certifico, ¿estamos de acuerdo? Hago la obra. Y lo que hago luego es que, una vez hecha la obra, hago un nuevo certificado de eficiencia energética. Y tengo que decir: esta era la que tenía antes de hacer la obra y esta es la que tengo ahora después de hacer la obra. Como verá usted, Estado español, el haber hecho esta obra ha beneficiado la eficiencia energética de la vivienda. Y por lo tanto, estoy ante un caso de los que tienen derecho a deducción. Para ello me hace falta, primero, el certificado de eficiencia energética de antes de la obra. ¿Lo tengo?
Pero lo tengo con fecha del 16 del 5, cuando la obra...
No, entonces no me vale. No, pues entonces mal.
Claro,
mal.
Eso es lo que me dice Hacienda.
Pero es que entonces mal. La eficiencia energética es antes de la obra. Segundo, ¿tengo la factura de la eficiencia energética de antes de la obra?
¿La factura?
Sí, la factura de que me ha hecho el certificado.
Yo te voy a explicar.
Mercedes, despacito. Yo no confunda lo que es la instalación de 7.000 euros de las placas, eso es aparte. Vámonos a facturitas pequeñas. Para hacer un certificado de eficiencia energética hace falta que vaya un técnico a tu casa y lo haga. Eso vale, no sé, 100 y pico de euros, 80 euros, no sé cuánto vale, 70, 80 euros, vale, no sé cuánto vale, o 100 euros. ¿Ese certificado y esa factura de ese certificado la tenemos?
Es que, verá, nosotros compramos la casa en febrero, el 12 de febrero, y cuando decidimos de hacer la instalación es el 23 de febrero, que es cuando vienen ellos. Es decir, que no podíamos...
Sí, podías perfectamente.
Pues, imagino que sí. Pues,
no, Mercedes, no me digas que no puedes. Si yo tengo una casa en febrero y voy a hacer una obra en marzo o en abril, perfectamente, antes de empezar la obra, hago un certificado de cómo está la casa.
Vamos a dejar esto para el próximo viernes. Mercedes, porque para esta hora entrando en particularidades y facturas, vamos a dejar el próximo viernes, empezamos contigo, retomamos donde lo hemos dejado.
Y ve buscando la factura del certificado de eficiencia energética.
Bueno, y si algo más debe buscar, me lo dices ahora, que se lo digamos. Michael, que tengas una bonita semana, un bonito mes de enero y que ganes mucho.
Feliz día. Feliz año, porque si dice Marlaska que prudentemente se podrán llevar la baliza, feliz año también prudentemente.
Adiós.